Pensemos por un momento, en la física estricta del cuerpo humano cuando nos movemos. Digo, si una persona da 10 pasos hacia adelante, experimenta un nivel de esfuerzo fisiológico que es 100% comprobable.
Claro, o sea, los músculos se contraen, hay un consumo de energía.
Exacto, el corazón bombea más sangre, pero, y aquí es donde se pone interesante, si esa misma persona gira sobre su propio eje y camina esos mismos 10 pasos exactos de regreso al punto de partida.
O incluso, fíjate, si intentara la locura biomecánica de caminar esos mismos 10 pasos hacia atrás.
Uf, sí. El esfuerzo físico, el sudor, las calorías quemadas, todo eso se mantiene inalterable. O sea, el universo al parecer no tiene una política de devoluciones energéticas solo porque alguien decidió cambiar de dirección.
Totalmente, la termodinámica es, pues, un cobrador implacable en ese sentido. Físicamente hablando, este gasto de energía es lo que en ciencias llamamos una magnitud escalar.
Una magnitud escalar.
Sí, o sea, es un volumen puro de trabajo que no entiende de, digamos, reversas que puedan anular el esfuerzo que ya hiciste. Y esta desconexión tan profunda entre la posición espacial final de un cuerpo y el esfuerzo real que acumuló es un fenómeno súper interesante de explorar.
Y más porque la realidad casi nunca opera con valores negativos, ¿verdad? Aunque nuestros sistemas de medición sí lo hagan todo el tiempo.
Exacto, tal cual.
Bueno, para desempacar exactamente cómo la ciencia logra conciliar esta contradicción, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un concepto matemático que la verdad suele quedarse empolvado en los pizarrones de la escuela.
Y que no debería porque es clave.
Exacto. Es la llave maestra para entender el mundo tridimensional. Vamos a hablar del valor absoluto. Y para quienes nos escuchan, quiero contarles de dónde estamos sacando esta información porque tenemos fuentes buenísimas.
Sí, tenemos un cruce de materiales muy interesante.
Así es. Por un lado tenemos la guía 08 del periodo 3 de 2026 que viene de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina allá en Chaparral, Tolima.
Ajá.
También vamos a incorporar un montón de aplicaciones cotidianas de la plataforma educativa SIDAMAT. Y para rematar, cruzaremos todo esto con unos recursos interactivos y geométricos de la autora Sonia Esteves en la plataforma GeoGebra.
Es un abanico súper completo. O sea, nos permite hacer una transición perfecta desde lo que es la filosofía educativa básica hasta las aplicaciones mecánicas más duras de las matemáticas.
Totalmente. Y, a ver, antes de clavarnos de lleno en rectas numéricas y magnitudes, hay un detalle visual casi filosófico en esta guía de Chaparral que enmarca muy bien nuestra discusión de hoy.
Así, el escudo.
Exacto. La guía escolar abre con el escudo oficial de la institución. Y tiene elementos muy clásicos, ¿no? Un globo terráqueo, una cruz, la típica lámpara de aceite dorada que simboliza la luz del conocimiento.
Sí, lo clásico.
Y tiene los colores amarillo, azul y rojo. Pero destaca un lema muy potente, un libro abierto que dice: Dios, ciencia, trabajo y libertad.
Es un lema fuerte.
Muy fuerte. Y a simple vista uno diría, bueno, es un adorno escolar más. Pero, ¿cómo conectamos palabras tan amplias como ciencia y trabajo con algo tan rígido como las matemáticas de esta guía?
Es una gran pregunta. Y la verdad, si analizamos esos dos términos bajo la lupa del currículum que nos están presentando, ciencia y trabajo describen a la perfección lo que es la esencia del valor absoluto.
¿En serio? A ver, explícame eso.
Mira, la ciencia matemática busca describir los fenómenos a través de verdades objetivas, inmutables. Y la función del valor absoluto es justamente aislar esa verdad inmutable.
O sea, la magnitud pura.
Exacto, la magnitud de algo, eliminando por completo todo este ruido que genera la perspectiva de quien observa o la dirección hacia la que te mueves. Entonces, es el trabajo analítico de destilar un número hasta dejar solo su impacto más puro.
Destilar un número hasta su impacto puro. Uf, me gusta mucho esa frase. Y creo que ayuda a entender el escenario que plantea la misma guía del Tolima con un error de lógica que a todos nos ha pasado.
El dilema de Camilo, claro.
Ese mero. La guía nos presenta a Camilo, un estudiante que le dice a un compañero con muchísima seguridad que la distancia del punto 7 positivo al 0 en una recta numérica es definitivamente mayor que la distancia desde el punto menos 7 hasta el 0.
Y es súper evidente por qué la mente humana tropieza ahí.
Sí, ¿por qué nos pasa eso? Porque uno lo ve y dice, pues obvio, el 7 es más grande.
Bueno, es que lo fascinante aquí es que el error de Camilo no es falta de inteligencia, para nada. Es un sesgo cognitivo puro. Evolutivamente, y por toda nuestra cultura, el cerebro está programado para asociar un número positivo con ganar algo, con avanzar, abundancia, ¿no?
Claro, ves un número verde en el banco y eres feliz.
Exactamente. Y un número negativo se procesa al instante como deuda, como déficit, como un retroceso. Entonces, al visualizar un 7 frente a un menos 7, la mente no calcula geometría, calcula estatus.
Calcula el estatus del número. ¡Wow!
Sí, y asume que salir de un hoyo negativo debe ser espacialmente distinto.
Pero, bueno, la guía es súper clara al corregir este sesgo, porque nos dice que la distancia en ambos casos es idéntica. Son exactamente 7 unidades espaciales, ni más ni menos.
Porque aquí entra la definición técnica del valor absoluto. En matemáticas puras, se define sin margen de duda como la distancia física real que hay entre un número y el cero.
Y como es distancia, pues no puede ser negativa.
Exacto. Las leyes de la física dictan que no hay distancias negativas. Entonces, este operador elimina la dirección y se queda solo con la magnitud. Se pone entre dos barras verticales y listo. El valor absoluto de menos 7, ¡pum!, se vuelve un 7.
Para no dejar esto solo en teoría, quiero aterrizarlo con un ejemplo que, lamentablemente, a muchos nos ha pasado en la vida real.
A ver.
Pensemos en las leyes de tránsito. Imagínate que vas manejando por una avenida donde el límite es 60 kilómetros por hora.
Ok.
Y de repente, aceleras a 100 kilómetros por hora yendo hacia el norte. Pasas por un radar de fotomultas, te toman la foto y te llega la infracción.
Una penalización inevitable, pues llevabas un exceso de energía cinética importante.
Exacto. Ahora, supongamos que horas después vienes por esa mismita calle, pasas por el mismo radar, pero ahora vas hacia el sur. Y vas también a 100 kilómetros por hora.
Ajá.
El policía de tránsito o el sistema automatizado no te va a registrar una velocidad de menos 100 kilómetros por hora. O sea, no te van a cancelar la multa de la mañana ni te van a felicitar por ir en negativo.
Sería increíble, pero no.
Al radar le da exactamente igual si vas al norte, al sur o hacia dónde apunta la brújula. Solo lee el valor absoluto de tu velocidad.
Y me encanta esa analogía porque ese radar es literalmente la encarnación de esas dos barras verticales de las que hablábamos. Convierte un vector.
Que sería la velocidad con su dirección.
Exacto. Convierte ese vector en un escalar, que es solo la magnitud cruda. Y dar este salto de pensar en vectores a pensar en escalares es vital para entender la infraestructura moderna.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque este salto a la medición escalar me lleva directo a otro recurso que analizamos, la infografía de SIDAMAT.
Ah, lo del consumo eléctrico.
Sí. Con el auto es fácil ver cómo funciona el valor absoluto, porque el auto se mueve. Pero SIDAMAT nos habla del recibo de la luz de los kilowatts de una casa. Y yo me pregunto, a ver, el medidor de luz está ahí, pegado en la pared, estático.
Sí, no va a ningún lado.
Exacto. ¿Cómo conectas la matemática de distancias con el gasto de electricidad de mi casa?
Es una duda súper válida. Y todo está en cómo funciona la corriente alterna. A ver, en nuestras casas, la electricidad no fluye en una sola dirección, como si fuera agua en un tubo.
No.
No. La corriente oscila, cambia de dirección muchísimas veces por segundo. Entonces, si tu medidor estuviera diseñado para leer direcciones, leería la energía que entra como positiva y la que regresa como negativa.
O sea, se restarían.
Exactamente. La suma te daría un consumo casi de cero. Imagínate, sería el colapso financiero inmediato de cualquier red eléctrica del país.
Claro, las empresas quebrarían mañana mismo. Queda clarísimo entonces que el medidor tiene que ignorar el sentido en el que se mueven los electrones.
Totalmente. El medidor integra el valor absoluto del trabajo eléctrico. Si tienes una cafetera calentando agua, eso genera un desgaste térmico. No importa la polaridad. Físicamente el desgaste se mide siempre en positivo y por eso tu recibo de la luz nunca te va a llegar con saldo negativo.
¡Qué maravilla cómo todo converge! Y mira, la guía de Tolima también refuerza esto de ignorar las posiciones relativas, pero con un ejemplo de deportes. Hablan de un campo de golf.
Ese ejemplo es buenísimo para visualizarlo.
Sí. Imagina que el hoyo de golf es la posición cero. Hay una pelota A, que se queda corta, en la posición menos 30. Y una pelota B, que le pegan muy fuerte y se pasa, quedando en la posición más 30.
Ajá, están en lados opuestos.
Exacto. Geométricamente están en polos opuestos del pasto. Pero el esfuerzo para meterlas en el hoyo es idéntico. Ambas necesitan un golpe con un valor absoluto de 30 unidades.
Y fíjate que esta simetría que plantea el golf es el puente perfecto para lo que nos enseña Sonia Esteves con GeoGebra. Porque este concepto de estar a la misma distancia es el secreto de cómo funciona la aritmética en realidad.
A ver, explícanos un poco más de eso. GeoGebra es muy visual. ¿Cómo nos cambia la forma de ver las sumas y restas?
Bueno, GeoGebra nos muestra que la recta numérica no es un palo rígido. Conceptualmente, la puedes doblar justo en el cero. Imagina una cinta de papel infinita.
Ok, tengo la cinta en mi mente.
Y la doblas por la mitad en el cero. ¿Qué pasa? Que todos los números negativos caen exactamente encima de los positivos. El menos 30 del golf cae justo sobre el más 30.
Ah, claro, se superponen.
Exacto. Y esto cambia cómo entendemos la resta. A nosotros nos enseñaron que restar es quitar cosas. Tengo 5 manzanas, me quitan 2. Pero usando el valor absoluto, la resta se convierte en medir distancias entre coordenadas.
¿Nos puedes dar un ejemplo para visualizar esa diferencia?
Claro. Si te digo, ¿cuál es la diferencia entre 5 positivo y 3 positivo?
Pues 2. La distancia entre el 5 y el 3 es 2.
Exacto, facilísimo. Pero ¿qué pasa si te pido la diferencia entre 5 positivo y menos 3 negativo?
Ahí la cabeza hace cortocircuito y uno quiere aplicar la regla de menos por menos da más.
Exactamente. Memorizamos reglas. Pero con GeoGebra y el valor absoluto, lo que haces es medir la distancia cruzando por el origen. Del 5 al 0 hay 5 pasos. Y del 0 al menos 3 hay otros 3 pasos.
Claro, 5 más 3 te da una distancia total de 8.
Ahí está. El valor absoluto es lo que le da sentido a la regla de los signos. No es magia, es arquitectura lógica.
Entenderlo como una cinta que se dobla ayuda muchísimo. Pero, ¿sabes qué me llama la atención? Que la guía escolar de Tolima pone unos problemas donde esta lógica choca de frente con nuestra intuición.
¿Te refieres a los ejercicios de gimnasia mental?
Sí, especialmente el juego de la escalera, de una jugadora que se llama Leonor. Porque el problema parece muy sencillo, pero genera una confusión brutal entre lo que es el esfuerzo y lo que es el resultado.
Es un clásico problema de sumar desplazamientos por turnos.
Tal cual. Te lo resumo para quienes nos escuchan. Leonor empieza en el cero. En su primer turno, sube 4 escalones. En el segundo turno, sube otros 2. Hasta ahí todo bien, va subiendo.
Todo positivo.
Sí. Pero en el tercer turno, la penalizan y tiene que bajar 5 escalones de un solo golpe.
O sea, si lo traducimos a álgebra, sumas un vector de más 4, luego otro de más 2, que te da 6, y luego le aplicas el menos 5.
Lo que da como resultado que Leonor quede en la posición más 1. O sea, avanzó un solo escalón desde que empezó. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Porque honestamente, aquí es donde la matemática de la escuela me frustra un poco. Si tú pones a una persona a hacer eso en unas escaleras de verdad, sus piernas no sienten que subió un solo escalón.
Por supuesto que no. Hay fatiga acumulada.
Claro, el sentido común te grita que hubo un esfuerzo enorme. Pero la pizarra dice, avanzaste 1. La matemática parece ignorar el trabajo físico.
Y mira, ese aparente punto ciego es perfecto para explicar la diferencia física entre desplazamiento y distancia recorrida. Lo que el álgebra le calculó a Leonor fue solo su desplazamiento.
¿Y qué es exactamente el desplazamiento en este contexto?
Es una magnitud que solo traza una línea recta entre dónde empezaste y dónde terminaste. No le importa si sudaste, si te caíste o la trayectoria. Solo ve el principio y el fin.
O sea, ignora toda la historia del movimiento.
Sistemáticamente. Fíjate en los maratonistas en una pista cerrada. Corren 42 kilómetros dando vueltas. Y si colapsan exactamente en la misma línea de salida donde empezaron, la matemática del desplazamiento te dirá que su movimiento final fue 0.
¡Qué crueldad!
Es muy frío, pero el desgaste real de sus articulaciones fue de 42 kilómetros. Para recuperar esa información vital que el desplazamiento desecha, necesitas sí o sí el valor absoluto.
Ok, entonces apliquemos el valor absoluto al pobre caso de Leonor en las escaleras para hacerle justicia.
A ver, hagámoslo. Hay que abandonar la suma vectorial y sumar magnitudes escalares puras.
¿Queden 2?
¡Ajá! Hasta ahí llevamos 6.
Y aquí viene el truco. El descenso penalizado de menos 5 escalones ya no lo restamos. El valor absoluto lo transforma en 5 unidades positivas. Porque, digo, bajar escaleras también cansa, ¿no?
Requiere mucho control muscular, claro.
Entonces sumamos. 4 más 2 más 5. La métrica cambia por completo. Leonor hizo un esfuerzo equivalente a caminar 11 escalones, no uno.
¿Ves cómo cambia todo? El valor absoluto reescribe la interpretación de los datos. Pasa de un progreso estancado de 1 a reflejar la intensidad real de 11 unidades de trabajo. Es una óptica mucho más justa.
Definitivamente es mucho más justa. Y bueno, hablando de ópticas y de interpretar bien los datos, la guía del Tolima tiene una sección de falso o verdadero que es una joya. Es una trampa psicológica total.
Uy, sí. Esa pregunta plantea un reto importantísimo. Está diseñada para desenmascarar a los que solo memorizan sin entender el espacio.
Totalmente. Y la frase de evaluar dice textual. Si el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B, entonces A está a la izquierda de B en la recta numérica. Y cuando uno escucha eso, el cerebro automáticamente te dice, sí, claro.
Sí, claro, porque asocia menor que con estar a la izquierda.
Es un reflejo.
Y es un reflejo que heredamos desde la primaria. Nos enseñan a contar objetos de izquierda a derecha, siempre en positivo. Crecemos creyendo que ser más pequeño siempre significa estar más a la izquierda. Pero cuando entra el valor absoluto, ese algoritmo infantil se rompe.
A ver, pongámoslo a prueba para que nuestra audiencia lo visualice. Primero hagamos que la trampa funcione. Digamos que A es menos 2 y B es 5.
Ok, comprobemos. El valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de 5 es 5.
Y 2 es menor que 5. Entonces cumple la condición impecablemente.
Ajá. Y si miras la recta, el menos 2 sí está físicamente a la izquierda del 5 positivo.
Y ahí es cuando un estudiante dice, ¡uf! Lo logré. La regla funciona. Marca verdadero y entrega el examen.
Y cae redondito en la trampa por no graficar otras opciones. Para que una regla matemática sea ley, tiene que funcionar siempre. Si cambiamos los signos, todo se derrumba.
Ok, vamos a invertir los signos. Ahora A es 2 positivo y B es menos 5.
Hacemos lo mismo. Valor absoluto de 2 es 2. Valor absoluto de menos 5 es 5. 2 sigue siendo menor que 5. La premisa se sigue cumpliendo.
Nada. Físicamente imposible.
Imposible. El 2 está a la derecha del 0, o sea, masivamente a la derecha del menos 5. La afirmación es totalmente falsa.
Totalmente falsa. Y por eso los recursos como GeoGebra son tan importantes. Nos obligan a desconectar de una vez por todas la idea de que el tamaño de algo dicta su posición en el universo. La recta se dobla y esas jerarquías que teníamos aprendidas dejan de existir.
Todo este recorrido por el material de Tolima, los consumos eléctricos de Sidamat y las geometrías de GeoGebra, la verdad es que nos deja conclusiones muy sólidas.
Sí, nos ayuda a reformular qué es el valor absoluto en nuestra mente. No es solo tachar signos manos en la universidad.
No, es un filtro para la civilización. Permite medir el desgaste de un motor, auditar una red eléctrica, cuantificar el impacto puro de las cosas en el mundo real, sin que la dirección nos confunda. Y para ir cerrando nuestra inmersión profunda, esto que vimos nos deja también, digo yo, una reflexión un poco más filosófica.
A ver, cuéntame.
Piensa en un viaje en carro. Cuando vas y vienes, usas el valor absoluto para medir cuánta gasolina gastaste. Sumas distancias puras. En la física, el valor absoluto manda. Descarta la dirección y te deja con la magnitud cruda de un evento.
Sí, te muestra el peso real de lo que pasó.
Pero, ¿qué pasa si extrapolamos esta matemática a la psicología o a nuestra vida diaria? Imagínate si empezamos a medir nuestro éxito o el impacto de nuestras acciones basándonos solo en su magnitud absoluta.
Uf, ignorando hacia dónde vamos.
Exactamente. Si solo nos importa el tamaño del impacto o la cantidad de esfuerzo bruto, ignorando por completo la dirección moral, ética o emocional, no corremos el riesgo de terminar lejísimos de nuestro verdadero objetivo.
Totalmente. Sería avanzar a ciegas.
Terminaríamos creyendo que hemos logrado un avance espectacular, que trabajamos durísimo, solo porque el sistema registró números titánicos, ignorando que toda esa energía y genialidad se invirtieron marchando obstinadamente hacia atrás.
Es un peligro muy real. Priorizar el cuánto sobre el hacia dónde.
Es un dilema enorme sobre nuestra trayectoria. Y fíjate, todo anclado en la certeza implacable de los números. Nos deja mucho en qué pensar. Gracias a quienes nos acompañan hoy y nos vemos en la próxima inmersión profunda.